Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire, hoy miércoles con un clima muy bipolar, mucho sol y mucho frío, ya no sabe uno si quitarse o ponerse, pero bueno, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema que lo puede matar, para que nos pongan atención en el 104.7 del FM. Agradecemos a Gabriel Barba, quien nos escogió la música para el día de hoy. Escuchamos al grupo, a la banda de rock Wilco de Illinois, y este tema se llama Camera, y bueno, es la música que vamos a escuchar a lo largo del programa. Y agradecemos a Arturo Hidalgo en los controles, al frente de los botoncitos, quien nos avisa que ya nos vamos o que continuamos. Y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo invitado en Consulta al Aire. Es una persona que trabaja en el sector salud, es una persona que ustedes, muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, y que se va a encargar de jalarnos las orejas, literalmente, porque estamos haciendo muchas cosas mal, no escuchamos muchas recomendaciones y por ende esto va en detrimento de nuestra salud. Y para darle la más cordial bienvenida, yo voy a pedirle al doctor José Manuel Méndez García que nos deje escuchar su voz. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como siempre, gracias por la oportunidad de poder platicar con tu público.
Muy bien, y agradecemos el haber aceptado la invitación de Consulta al Aire. Esperamos tenerlo en futuras ocasiones. Y les quiero contar un poquito del doctor José Manuel. Él es médico cirujano de la Universidad Michoacana de San Miguel Hidalgo, es maestro en administración de hospitales por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes y está cursando el doctorado en salud pública en la Universidad Michoacana, también San Miguel Hidalgo. Ustedes ya se imaginarán sobre qué vamos a hablar. Es actualmente el director del área 02 del Lago de Moreno en la Secretaría de Salud Jalisco, y hoy el tema, señoras y señores, niños y niñas, es influenza, mitos y realidades. Ay, doctor, esto nos va a doler. Pero antes de empezar con lo difícil, le voy a hacer la pregunta de rigor que siempre le hago a nuestros invitados la primera vez que vienen con nosotros. ¿Por qué estudió medicina?
Híjole, creo que es algo que a mí en lo particular me viene desde pequeño. Soy de familia netamente ingenieros civiles. Entonces, nada que ver con...
Rompe esquemas.
Actualmente rompí el esquema de la familia totalmente. Pero de pequeño siempre me llamó la atención la parte de poder ayudar a la parte médica en la gente, de poder estar acompañándolos en ese proceso de pronto que es tan complicado de perder el estado de salud. Uh-huh. Entonces, poco a poco, conforme fui creciendo, se fue como haciendo más sólido esa idea de ser médico en algún momento, y pues, se dio la oportunidad. Siempre por el apoyo ahí de mis papás, y, uh-huh, y aquí estamos actualmente.
Ahí están. ¿Y por qué el área de la administración de hospitales? ¿Por qué la parte de la salud pública? Porque, bueno, las especialidades, pues por eso se llaman así, ¿no? Pero a veces pareciera que estamos acostumbrados a que el médico diga, no, yo quiero ser cardiólogo, yo quiero ser ginecólogo, yo quiero ser pediatra. Pero la parte administrativa y la parte de la salud pública a veces como que se olvida.
No, y se llevan, van de muy de la mano, digo, siempre platicábamos fuera del aire que he estado siempre en contacto con la medicina de urgencias, en la que pues en el momento tienes que ser muy resolutivo y en ese momento resolverle el problema al paciente.
100% bajo presión.
Esa es la diferencia de la medicina en la que tienes que actuar de manera rápida, como la medicina de urgencias. ¿Por qué me gustó la parte administrativa o esta parte de la salud pública? Pues justamente por eso, digo, tengo la oportunidad en urgencias de resolver en ese momento el problema al paciente, pero la salud pública te permite crear o reforzar algunos programas ya establecidos que son de impacto ya en la mayor parte de la población. Entonces es la oportunidad de poder inculcar en la población esta parte tan complicada que es la prevención.
La prevención, identificar problemas y crear como una estrategia para poder ayudarla, ¿no? Y sí, nosotros somos bien tercos porque no le queremos ayudar en eso. Y bueno, esto es importante. Yo quiero que el público de Consulta al Aire sepa que los teléfonos están a su disposición. 474-403-1413 o la LAN Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera, nos dice Arturo que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y bueno, también por ahí, por Facebook nos puede enviar sus preguntas para que el doctor Méndez no las conteste. Bueno, se las conteste también a ustedes. Vamos a empezar con el tema gruesísimo del asunto porque a veces pensamos que, ay sí, tengo secreción nasal, como que me arden los ojitos y como que el cuerpo lo siento cortado, pero me tomo cualquier cosa que tengo en casa y con eso se me quita. ¿Qué es la influenza?
Buena pregunta para iniciar esta parte y que entienda el público. De pronto me gusta platicar y hablarlo en forma sencilla para que lo puedan entender, no tan rebuscado. Iniciamos diciendo que la influenza es una enfermedad viral. Esto es bien importante y más adelante sí lo quiero sacar de nuevo en el tema. Es una enfermedad viral causada por dos tipos de virus. El virus de la influenza tipo A y el tipo B. El tipo B es el que conocemos nosotros de forma común como un resfriado común y corriente. La influenza tipo A es la que ya por ahí hemos escuchado que se ha presentado en años anteriores y la que nos puede provocar sintomatología más grave.
Más grave. Ese famoso resfriado va como de la mano con aquello de cada vez que nos da una gripa diferente.
Es la sintomatología, sí.
Muy bien. Ahora, se alarma mucho también las personas porque dicen, no, pues es que esto, algunos dicen la influenza no existe, otros dicen, bueno, esto es una gripa común y corriente, el problema es, las comillas, común y corriente, ¿no? Porque pareciera que tendemos a minimizar la enfermedad hasta que no nos vemos postrados en cama y sin solución. Y eso es lo que queremos que la población entienda el día de hoy. Que si hay estrategias de prevención por parte del sector salud es porque se necesitan. Bueno, entonces, la influenza es un resfriado de tipo viral. Sí. Hay dos posibilidades, A y B, y la A es la...
La es la que nos puede dar de pronto algunos problemas.
Y la B es el resfriado común. La que tenemos a veces 2-3 veces al año y no pasa nada. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza?
Aquí son bien variados, pero actualmente tenemos definiciones operacionales o síntomas que son síntomas base para nosotros como médico sospechar que tenemos un paciente con influenza. Principalmente fiebre de inicio súbito de 38 grados, cefalea intensa y tos seca. Son los tres datos cardinales donde nosotros ya con esos tres datos vamos sospechando que el paciente puede tener o puede haber una sospecha de influenza. De ahí puede haber más síntomas. Después de esos tres síntomas se puede agregar escurrimiento nasal, dolor de garganta,
dolor de ojos.
Puede haber un poquito de dolor ocular o de comezoncita ahí en los ojos, en los oídos, dolor muscular, dolor articular. Puede haber ahí, de ahí se desprende una cascada de síntomas que te puede dar la misma influenza. Pero con los tres primeros que te comenté, nosotros ya estamos sospechando, de acuerdo a la definición operacional, de un paciente con un probable caso de influenza. Ajá. Entonces, lo repito, que es fiebre mayor de 38 grados de inicio súbito. Ayer estaba bien, hoy despierto, tengo una temperatura de 38 grados o más, tos seca y dolor de cabeza.
¿El dolor de cabeza más o menos cuánto tiempo es lo permitido, que no deberíamos de asociarlo con influenza. O sea, por ejemplo, no sé, a mí me puede doler la cabeza porque algo me cayó mal, me puede doler la cabeza porque dormí mal, me puede doler la cabeza porque tengo una preocupación y no me sale. O sea, ¿cómo la descarto de ese dolor asociado a lo mejor con esa fiebre?
Mencionaba esa parte, la fiebre. O sea, siempre va asociado el dolor, okay, de cabeza con la fiebre. Un dolor de cabeza, si no hay fiebre, si no tiene ningún otro dato, únicamente el dolor de cabeza, habría que descartar algunas otras enfermedades: hipertensión, cefalea por migraña, cefalea tensional.
Es lo que le iba a preguntar. El dolor de la cabeza, ¿va en dónde? ¿En la corona, en las sienes, atrás? Cualquier dolor de cabeza.
Cualquier dolor. En el caso, okay, de influenza es generalizado. De pronto hay pacientes que me lo refieren más de predominio en la frente, otros más generalizado, uh-huh, pero no tiene como ahí un dato ya más específico, como en el caso de dengue, que el dolor de cabeza es siempre frontal.
Frontal. La tos seca. Cuando hablamos de tos seca, normalmente decimos a la tos de fumador, ¿no? A veces, ¿no? La persona que fuma y como que quiere toser y no tose, pero podemos encontrar los tres síntomas que van apareciendo indistintamente. O sea, estamos hablando de que no necesariamente hoy, ay, sí tengo fiebre, pero no me duele, no tengo tos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿la tos es así como que también obligatoria?
Para los tres datos de inicio,
sí.
Lo tomamos en cuenta como, okay, para sospecha de. Uh-huh. Sí se puede presentar probablemente 24, 36 horas, sí. Puede ser, y también ahí vale mucho la historia clínica del paciente. Digo, si tienes un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya de años de evolución, uh-huh, y llega contigo refiriendo la tos, pues sabes que ya la tiene desde antes. Uh-huh. Entonces también hay que saber ahí un poquito manejar y jugar con la historia clínica para poder llegar bien al diagnóstico.
Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo la diagnostican? Llega con ustedes el paciente y obviamente no llega al principio, ¿no? O sea, llega ya muy enfermo. Pero, ¿en qué momento te debes de atender? ¿Tres síntomas principales? Esto está raro, me voy con el doctor.
Tres síntomas principales, o alguno de los que te refería, uh-huh, posteriormente, uh-huh, es acudir inmediatamente a la unidad de primer nivel que tengas cercana para poder recibir la ayuda médica. Ahorita es bien importante aclarar esa parte, porque sobre todo en el inicio de la temporada acuden ya cuando ya está algo complicado en el asunto. Ya como van pasando los meses, van enterándose, van teniendo más información, tienen un síntoma y acuden. Entonces, es de ahorita empezar a conocer los datos de alarma por los cuales debes de acudir a la consulta médica. Sí, claro.
¿Cómo es el diagnóstico? ¿Hay exámenes de laboratorio? ¿Hay pruebas de algo?
Cada vez es más sencillo. Digo, antes, en años anteriores, estábamos hablando de enfermedades emergentes, uh-huh, en el 2009 recordamos la última pandemia que tuvimos por ahí de influenza en México, entonces era algo nuevo.
H1N1.
Sí, era algo nuevo que teníamos, era algo que no, con lo que no habíamos convivido como tal, no habíamos tenido esa urgencia epidemiológica. Entonces íbamos conociendo conforme la marcha, y la creo que se manejó muy bien en ese momento este problema. Entonces, poco a poco nos ha dejado experiencias. En años anteriores recibías al paciente, tenías los datos de sospecha de una probable influenza o de una enfermedad respiratoria ya complicada, y era tomarle la muestra, un exudado faríngeo, alguna muestra de moco o una toma de un poquito de sangre, y se mandaba a laboratorio, uh-huh, para poder tipificar o para clasificar si era del tipo A o del tipo B. Uh-huh. Entonces, poco a poco hemos como omitido un poquito esa estrategia. ¿Por qué? Porque pues se ha comprobado que entre más temprano se le dé el tratamiento al paciente, tiene mucho mejor pronóstico. Entonces, ahora lo que hacemos es hacer muestreos. Hay unidades piloto, sobre todo son los hospitales regionales, donde ahí sí, pero que son por lo regular pacientes ya muy complicados, donde sí se les toma la muestra, se manda a estudiar a Guadalajara, pero ese es meramente para estadístico, para saber qué tipología del virus hay, por ejemplo, ahorita en el ambiente, cuál es, uh-huh, el que nos está pegando más a la población, y con eso diseñar la vacuna del siguiente año. Uh-huh. Entonces lo estamos haciendo más sencillo. El médico de primer contacto, al momento de tener al paciente y hacer la sospecha de probable influenza, inmediatamente le inicia el tratamiento.
Okay.
Sin necesidad de mandar al laboratorio, sin necesidad de ninguna otra prueba, si el, para el médico, y de acuerdo a la definición operacional, tiene
lo
datos de influenza,
como influenza
y lo clasifica como influenza, y en un reporte epidemiológico le da su receta al paciente, oseltamivir o zanamivir, que son los dos medicamentos de elección, y el paciente los surte inmediatamente para iniciar su tratamiento.
Okay. Y es importante seguir las indicaciones del doctor con respecto a esa medicación.
Súper importante.
O sea, nada de que como me siento bien ya no me tomo las últimas pastillitas, o como ya me siento bien ya, punto, ¿no? O con la primera esperan sentirse bien y resulta que no, entonces dicen esto no me sirve y cambio aleatoriamente de medicamento, ¿no? Porque tendemos a ser un poquito autoritarios y nada racionales en ese aspecto. ¿Cómo se transmite la influenza o cómo la adquirimos?
La forma de transmisión es de persona a persona. Digo, al momento nosotros de estornudar, toser y demás.
Sin las medidas tenemos, mínimas
sin
de higiene.
Sin ninguna medida mínima de higiene, por favor, por ahí tenemos las gotitas de, de saliva que expulsamos por ahí. Entonces es la principal forma de transmisión, del virus. Aparte que una de las particularidades de este virus es que tiene una gran variedad, una facilidad para mutar impresionante, sobre todo por los hospederos que tiene. Digo, el hospedero es donde tienes guardado el bicho y donde puede estar ahí por días, semanas y demás, y se puede transmitir de esa misma forma. Entonces, puede ser desde, yo que han escuchado de pronto de la gripe aviar, que también es de un subtipo de la influenza tipo A. Entonces, ese es por ahí por el problema que tenemos de pronto con influenza, su gran capacidad para mutar.
De mutación.
Año con año y la facilidad de transmisión.
Sí, porque definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con Consulta al Aire. Recuerde, están los teléfonos y Facebook a su disposición para cualquier pregunta que tenga a bien realizarle al doctor José Manuel Méndez.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Este tema se llamó Radio Cure. Ojalá el radio nos curara. Bueno, sí nos puede curar de muchas cosas. Nos puede curar de la ignorancia, al igual que la lectura, pero pues, a veces ni prendemos el radio ni leemos. Entonces no podemos hacer muchas cosas. Estamos con el doctor José Manuel Méndez hablando sobre salud pública y en particular sobre influenza. Y bueno, haciendo un recorderis, vamos a repasar los tres síntomas típicos y base que pueden ser alarmantes o que pueden dar el indicio de que usted tiene influenza, y son fiebre de mayor de 38 años súbita, o sea, ayer estaba bien y ya hoy amanecí con fiebre, cefalea, o sea, dolor de cabeza y tos seca. Con esos tres, digamos, síntomas presentes, por favor, usted acuda a su unidad de salud más cercana.
Exactamente.
Sospecho, doctor, que tengo influenza, por favor, confírmelo o no. Se transmite de manera persona a persona a través de la saliva, porque expulsamos los bichos a través de los estornudos, etcétera. Pero, okay. Digamos que ya entendemos que se transmite de esa manera. ¿Cómo evitamos transmitirla de esa manera, doctor?
Lo más complicado es esa parte.
Así es.
La parte preventiva y la parte de cómo no transmitir.
De conciencia de, ok, ya la tengo, no tengo por qué ser egoísta y pasársela a los demás.
Así es. Sobre todo yo estoy muy a favor en estas épocas, si hay algún dato de sospecha de influenza, cuando acuden a su unidad, de pronto es reposo. Yo que primero es el separar al paciente de la convivencia diaria, ¿no? Uh-huh. Si ya tienes la sospecha o el diagnóstico de influenza, es separarlo por completo de esa convivencia con el resto
empresa,
de la
escuela,
población. Así uh-huh. es. Entonces, cuando acuden a su unidad, el médico tiene que extender por ahí la incapacidad correspondiente, uh-huh. Por lo menos de 3 a 5 días, que estamos hablando del periodo de incubación y sobre todo de la parte aguda y demás de influenza, uh-huh. donde ya puede haber mejoría. Entonces, llegan de pronto pacientes, ya después de 4 o 5 días yo se le digo, ¿sabe qué? Pues no, tampoco abuses. Es los primeros es acudir inmediatamente 1 o 2 días. Ya después de los 4, pues ya está en periodo de resolución. Uh-huh. El paciente ya no hay tanto riesgo de contagio y se puede reintegrar.
Aquí le quiero hacer una pregunta específica porque cuando usted menciona reposo, uno pensaría, ¿cómo me va a dar ayudarme a curar el reposo? Estamos en el entendido que cuando tenemos una infección viral, el sistema que sale a defender el cuerpo es el sistema inmunológico.
Así es.
Pero si nosotros estamos haciendo muchas actividades a la vez, ese sistema inmunológico no alcanza a atender todas las actividades. Entonces nos dicen reposo, como ponte en paz, por favor, para que tu sistema inmunológico se dedique solo a la influenza.
Es correcto.
Ese es el punto que a veces no entendemos. Es que nomás me duele la cabeza. Ya no tengo tos y la fiebre ni la siento. Entonces me voy a jugar fútbol con los amigos, ¿no? Eso no es correcto.
No, digo que aquí entramos nuevamente a esa parte de la parte preventiva. Estamos hablando de ese reposo 3 a 5 días. Recordemos, y ya lo mencionaste, es una enfermedad viral. Al virus, el medicamento lo que te va a ayudar es un poquito a mitigar la sintomatología, uh-huh. hacerla menos fuerte. Obviamente, los eltamivir, el zanamivir, en caso de que se compruebe que es una enfermedad por influenza, lo que va a ayudar también es a disminuir los riesgos de complicación de la misma. Uh-huh. Pero lo más importante va a ser esta parte del reposo. No se le da nada. El paciente después puede regresar contigo y te va a decir, pues es que ya llevo 3 días y me sigo sintiendo mal. Claro que sí. O sea, al final, el medicamento lo que va a hacer nada más es ayudar a disminuir un poco esos síntomas.
Pero no más.
Ese es el problema que tenemos de pronto en la educación del paciente. Van una vez, van 2 veces, la tercera vez ya van molestos porque no les diste antibiótico.
Y no es antibiótico lo que necesitan, porque el antibiótico es para bacterias y esto es viral.
Sí, al final entonces, no es una bacteria, digo, son casos ya muy, muy seleccionados a los que le puedes dar antibiótico, pero es cuando ya hay una complicación de una neumonía agregada por alguna bacteria, por ejemplo.
Es que los antibióticos están sobrevalorados, ¿no? Los quieren para todo y no sirven para todo.
Sí, de pronto creemos que, no, pues me va a dar antibiótico, no, y lo quiere inyectado. Y
para que sea más eficiente.
Son un montón de cosas por ahí
dentro de los mitos que vamos a ir hablando.
Poco tenemos que irlos.
El tratamiento, menciono 2 medicamentos. ¿Qué uh-huh. son?
Oseltamivir y zanamivir.
¿Y hay estudios que digan qué efectos secundarios tienen esos medicamentos?
Es bien raro, digo, como cualquier medicamento son...
Bueno, puede haber alérgicos siempre, ¿no?
No siempre los uh-huh. alérgicos, pero de ahí en fuera no se han reportado como tal alguna reacción adversa importante o algún riesgo que pudiéramos someter al paciente, tanto niño como embarazada, que digo que estamos hablando de grupos ahí de riesgo a los que se pudiera preocupar un poquito más.
¿Cuáles serían los efectos adversos de esos medicamentos?
Puede ser de pronto los pacientes que tengan ahí la mucosa gástrica ya con algún daño, algo de náusea, dolorcito abdominal en la parte de epigastrio, en algunas ocasiones dolor de cabeza, nada más.
Muy bien. Usted mencionó algo, grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo?
Principales y sobre todo los niños. Niños de 6 meses a 5 años. Adultos mayores por encima de los 59 años. Mujeres embarazadas. Pacientes con diabetes, con hipertensión. Pacientes con algún grado de obesidad ya comprobada. pacientes con alguna inmunodeficiencia por ahí, pacientes con cáncer. Son los pacientes que principalmente, o los que tenemos ya la estadística, que es donde se puede complicar la enfermedad tipo influenza. Se puede complicar y es a los que ha llevado de pronto hasta el fallecimiento del paciente por no contar con la vacuna y por tener alguna enfermedad por ahí ya concomitante para esto.
Antes de hablar de la vacuna, le quiero preguntar, ¿cuáles son los motivos por los cuales la influenza te puede llevar a la muerte?
Sobre todo las complicaciones. Recordemos que si una influenza empieza a complicarse, lo primero que va es una infección de vías respiratorias superiores. Conforme se va complicando, va por ahí invadiendo ya un poquito, se va bajando hasta llegar a pulmones. Ya se convierte en una infección de vías respiratorias inferiores o una infección respiratoria aguda grave. Que ahí la diferencia son los primeros dos síntomas que te dije, la fiebre y la tos, pero se agrega dificultad respiratoria. Entonces ahí ya sospechamos de una complicación de este paciente, que es donde nosotros, los médicos de primer contacto, mandan al paciente a una unidad de segundo o de tercer nivel, dependiendo de la gravedad o la situación del paciente.
¿Qué le hace el virus al cuerpo, doctor? Este virus en particular, ¿qué le ocasiona al cuerpo? ¿Con quién se mete? ¿A quién ataca?
Sobre todo vías respiratorias superiores en el inicio. Vías respiratorias superiores, por ahí hay, después baja un poquito a bronquios y es donde ya empezamos a tener ya los problemas. Empieza a haber la complicación, una neumonía y es principalmente lo que afecta.
Y la neumonía ni siquiera es por el virus, es porque el virus inmunodeprimió el sistema y llegó la bacteria.
Una bacteria asociada ya se complicó lo que era de inicio un virus, se convirtió por ahí en una enfermedad.
Y una neumonía en un niño y en un adulto mayor y en una embarazada es muy difícil.
Y los pacientes con diabetes y demás es bien complicado y son bien resistentes a los antibióticos. Y sobre todo son bichos también igual poco comunes los que se meten con estos pacientes.
Sí, es muy lamentable ver hasta dónde hemos llegado tanto con el abuso del medicamento como con el no abuso. ¿Qué es la vacuna de la influenza?
Bueno, pues actualmente contamos ya desde hace algunos muchos años con una vacuna bastante efectiva. Al final, este tipo de vacunación son virus atenuados que van directamente a atacar estos dos tipos. Actualmente, la vacuna con la que contamos es de una calidad excelente. Digo, le pega la tipo A y a la tipo B de igual manera. Donde tenemos, en la tipo A le pega al H1N1, al H3N2, que son las dos principales que tenemos actualmente circulando por ahí, y a la tipo B. Entonces, estamos cubriendo con esta vacuna la posibilidad de complicación. Ayer teníamos una plática muy interesante con mi coordinador, con mi jefe de epidemiología, donde me decía esta parte. O sea, el hecho de que te pongan la vacuna, Manuel, no significa que no te va a dar influenza. O sea, tú puedes estar vacunado. ¿Puedes tener influenza? Claro que sí. ¿Qué es lo que nos va a prevenir esta vacuna? La complicación.
La complicación.
Así es. La complicación del paciente y que lo lleve posteriormente, después probablemente a la muerte, al final. Pero sí puede tener influenza, sí. Es parte de los mitos. De pronto me dicen, pues es que me vacuné. Y de todos modos me dio un resfriado y muy fuerte y me tumbó. Sí, ¿y pudo ser influenza? Claro que pudo ser influenza. Solamente que duraste 7 días y posteriormente pues te recuperaste. Si no hubieras tenido la vacuna, probablemente estarías hospitalizado. Entonces, ¿puede pasar? Claro. Después de la vacuna, ¿puedes tener un resfriado? Claro que sí. O sea, al final lo puedes tener. Yo le digo a mis pacientes, yo prefiero un resfriado o un buen resfriado a una neumonía que me lleve a la muerte en el hospital. Entonces, esa es la parte como interesante de la vacunación y donde hemos tenido como que un poquito más de resistencia por parte de la comunidad.
Vamos a seguir hablando sobre la vacuna después de nuestro segundo corte de estación. Regresamos en breve con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
regresamos con Consulta al Aire. Este tema se llama War on War de Wilco, esta banda de rock de Illinois. Y bueno, nos escribe por Facebook Ernesto López, nos dice saludos al invitado de lujo, al doctor Méndez y a todos los equipos del equipo de la radio. Muchas gracias, señor Ernesto. De igual forma, también nos se comunican por nosotros también por WhatsApp y nos dice don Pedro Pérez, importantísima la información que estamos recibiendo con este programa. Felicitaciones. Muchas gracias, don Pedro, por su fidelidad. Y bueno, doctor, esta vacuna, que es la super hiper mega fregona, vamos a decirle así, tiene un periodo que sí, durante el cual sirve. ¿Cuál es ese periodo?
Un año.
O sea, nos vacunamos, vamos a poner mañana día de la Virgen, nos vacunamos y el 12 de diciembre del año entrante nos volvemos a vacunar. Cuando decimos un año, pensamos en que se va, es como una pila de un celular. Se va descargando y ya decimos que se acabó justamente el año. A eso nos referimos. Eso no quiere decir, y volvemos a lo que usted mencionaba antes de irnos al corte, que la persona no se vaya a enfermar.
Por supuesto.
Que quede claro que el hecho de aplicarse la vacuna no es para que no te enfermes, es para disminuir las complicaciones de la influenza, que son cosas de alguna manera que a veces no entendemos. Y es que la vacuna es para que no me dé influenza. No, es que si te llega a dar influenza, los síntomas no sean tan fuertes, no tengas complicaciones, etcétera. Hay un dato que yo quisiera preguntarle. Del año pasado a hoy, no sé si tienen los datos, las personas que llegaron a Secretaría de Salud con influenza, ¿cuántas?
Estamos hablando a nivel nacional, con casos probables de influenza fueron alrededor de 54,500 casos probables.
Probables.
De los cuales ya diagnosticados y comprobados por laboratorio y demás, de H1N1 y de H3N2, fueron alrededor de 5,900 casos.
El 10%.
De más o menos, aproximadamente. Entonces,
¿y Lagos cómo está?
El año pasado nos fue bien, digo, no tuvimos muchos de estos casos. Tuvimos nosotros alrededor de 22 casos confirmados, que fueron pocos ahí en algunas complicaciones. Sí hubo pacientes con complicaciones en hospital, sobre todo en hospital regional. Pacientes, recuerdo hace un año, fueron pacientes con diabetes o con hipertensión con alguna complicación, y sí, desafortunadamente sí hubo algunos decesos por estas complicaciones. Pero sí, señalar bien importante aquí que el 100% de las muertes por influenza son en pacientes no vacunados. Y de hecho, nosotros haciendo esa recopilación de datos del año anterior y demás, efectivamente, los pacientes que tuvimos por aquí en Hospital Regional o que se enviaron a Guadalajara y que desafortunadamente fallecieron, el 100% de estos pacientes no tenía la vacuna.
Ahora, cuando hablamos de estos datos, usted mencionaba fuera del aire que fuimos, digamos que un municipio que casi no tuvo dengue. ¿Sí?
Sí,
por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, eso quiere decir que las campañas de prevención sí funcionan siempre y cuando la sociedad se comprometa a participar.
Sobre todo que entiendan esta parte, porque de pronto hablaste hace un momento del periodo de vacunación. Nosotros donde tenemos, te comentaba que hasta el día de ayer tenemos 11,700 dosis aplicadas aproximadamente en la cabecera municipal. Vamos, el biológico no está llegando, está aplicándose de forma regular. Entonces, vamos bien en la cobertura. Tenemos todavía un poquito de renuencia. Yo más adelante ahorita te platicaré de ese tema. Pero tenemos nosotros un repunte donde la gente nos pide más la vacuna, sobre todo en enero, febrero, que hay un repunte en el frío. Ojo en esta parte. Preguntaba la periodicidad de la vacunación. Las campañas de vacunación de, sobre todo, influenza inician en octubre.
Octubre.
Es la mejor época para aplicarte la vacuna. ¿Por qué? Porque todavía no hace frío. Entonces, obviamente, los efectos secundarios que pudiera llegar a tener la vacuna o pudieras tener un resfriado, como lo refieren muchos pacientes, es mucho menor a la posibilidad que tienes en enero o en febrero de tener un resfriado o una influenza, porque ya hay más casos y demás. Entonces, por eso lo recomendable siempre es durante el mes de octubre, noviembre, yéndonos muy lejos, aplicarte la vacuna en esos primeros dos meses. Es cuando más ha demostrado su efectividad por todo el año.
Cuando hablamos voy a empezar un poquito con esto de los mitos y de las realidades de la vacuna. Normalmente confundimos gripa, dengue, influenza. ¿Por qué se especifica o se tiene que identificar cuándo es dengue, cuándo es influenza y cuándo es una gripa tipo B, común y corriente? ¿Por qué es importante para ustedes como sector salud?
Pues nosotros como sector salud, sobre todo para clasificar y para estar listos para los tratamientos y para poder hacer de pronto los estudios epidemiológicos de qué es lo que nos viene en los próximos años o que se está presentando. Uh-huh. Mencionas algunas de las enfermedades que pueden tener datos o síntomas muy similares, como el resfriado común, la influenza o el dengue, pero obviamente nos guiamos un poquito también en la época del año o la periodicidad. Uh-huh. Hace ratito me decías o me comentabas también que es impresionante cómo estamos en noviembre, diciembre, perdón, ya, y estamos con las temporadas bajas, y si nos damos cuenta, todavía hay mosquitos. Entonces, antes, en octubre, olvídate de que hubiera
mosquitos. Ahorita
ya son los supermosquitos, porque ya son resistentes al frío. Nosotros tenemos esa particularidad en Lagos, estamos a una altura considerable y eso nos favorece a que no tengamos tanto el problema de dengue. Entonces, la importancia para nosotros como sector salud de darnos cuenta de qué tipo de virus que se está presentando es para estar preparados para poder realizar acciones preventivas. Yo ya sé que tengo un problema en el estado de dengue, entonces yo me preparo desde antes. Nosotros empezamos a trabajar con dengue desde enero del año pasado. Ajá. ¿Cómo? Con algunas campañas preventivas. Hay un equipo, por ahí el equipo de vectores, que es el que se encarga de pronto a visitar algunas de las colonias, en revisar las ovitrampas para ver por ahí el huevecillo, ajá, de pronto de dar consejería a la descacharización y todo eso. Entonces, ajá, en el caso de influenza es igual. Nosotros, ajá, conociendo el periodo donde iniciamos, donde empezamos con los casos de influenza, a partir de un par de meses antes empezamos a trabajar con esta parte preventiva. Digo, ajá, hasta el día de hoy afortunadamente no tengo ningún registro de caso de influenza en el municipio. Ajá. ¿Se van a presentar? Claro que se van a presentar.
Muy probable.
Durante los próximos meses se van a presentar casos. Digo, hasta el día de hoy no se ha presentado ningún fallecimiento, pero es importante empezar a trabajar en esa parte de prevención.
¿Cuánto le cuesta al gobierno una vacuna de influenza?
Aproximadamente debe de andar sobre 1,800 pesos ahorita la dosis.
1,800 pesos la dosis, que ustedes en Secretaría de Salud la regalan.
Sí, aproximadamente.
La imagínate, esto es como si le dijéramos al paciente, te vamos a regalar 1,800, pero no te los vamos a dar en efectivo, te los vamos a poner en el brazo, ¿no? ¿Quién se niega a recibir 1,800 pesos? Vamos a verlo también desde ese punto de vista. ¿Por qué la importancia de no automedicarse?
Hablaste hace un ratito de la parte viral y bacteriana. Digo, de pronto el resfriado, tenemos un resfriado común y tendemos a volver a visitar al médico, como platicamos con tu auditorio. Entonces, la importancia es... Hablábamos de los abusos de antibiótico. Uh-huh. Si tenemos un virus, no le va a hacer ni cosquillas. Entonces, son 5 a 7 días del periodo del virus, donde con el medicamento vamos a disminuir los síntomas. ¿Y qué estamos haciendo si le damos un antibiótico? Pues nada. ¿Pero qué sí vamos a provocar? Cuando yo necesite, en verdad, un antibiótico por alguna bacteria, mi sistema inmunológico va a ser resistente. La bacteria se hace resistente al antibiótico y por más que le pegues al tipo de antibiótico que necesite ese bicho, es resistente y no le haces ni cosquillas. Esa es la importancia de pronto de la automedicación o de la exigencia de pronto de los pacientes, que si tenemos de pronto hay algún conflicto con el paciente al exigirnos un antibiótico, le explicamos, le decimos por qué no, pero pues al final... deciden o abandonan la consulta, me voy al sector privado porque ahí sí me dan antibiótico, que es donde tenemos también mucho el problema. El sector privado, yo creo que es la parte donde más se hace el abuso, desafortunadamente, de antibióticos en donde hay ya farmacias y este
ni
tipo
siquiera
de cosas.
Se sabe cuál es la bacteria y ya le están dando ¿dónde un se da amplio espectro,
el,
¿no?
Donde da el amplio espectro. De pronto ya tenemos ahorita la moda de las ceftraxonas, que para un resfriado
Todo. Tengo
pacientes con ceftraxona 4 o 5 días, pues oye.
Bien por tu estómago, ¿no? Que está aguantando todo lo que te están dando.
Así es.
Cuando hablamos de parte de esta también medicación y las vacunas y demás, también hay esta otra parte de los medicamentos naturales. ¿Por qué no usar medicamentos naturales o la receta de la abuelita para una influenza?
Yo siempre he dicho, se puede llevar una cosa con la otra perfectamente. Uh-huh. Solamente digo, al igual que con los pacientes diabéticos, no crónicos degenerativos, exacto. O sea, puede, mientras tú sigas tu tratamiento con tu medicamento y restado por tu médico de primer nivel, puedes sin problemas, si tienes algún remedio casero para la tos, para el resfriado y demás, que al final son naturales y por lo regular son inofensivos.
Entonces, bueno, depende, por porque lo si regular. Te dicen miel con limón y eres diabético, pues,
así es, digo, ahí también, no. Ahí clasificamos, ajá, un poquito qué tipo, uh-huh, de paciente es. Si digo, el diabético ya debe saber que tiene totalmente prohibido el poder llegar a esos remedios caseros.
Pero si seguimos en el entendido de que el refresco light funciona para el diabético, pues así es. Vamos a echar la cucharada de miel.
No, entonces no van peleados. En un paciente sano, en un paciente con especificaciones, el medicamento, uh-huh, con lo naturista, puede ir acompañado, no le veo ningún problema, siempre y cuando sigas al pie de la letra las indicaciones de tu médico.
Uh-huh. Cuando le mencionaba también de pues fuera del aire, a veces la renuencia de la gente a la vacuna por lo que desemboca la vacuna, ¿no? O sea, me dolió el brazo, se me hinchó, se me puso caliente, se puso rojo, me empezó el dolor de garganta, cada vez que me la ponen me enfermo. ¿Cómo le podemos decir a la población que esos efectos secundarios de la aplicación de la vacuna realmente no son síntomas de enfermedad? Es reacción del cuerpo al bicho que te lo están presentando.
Vamos. Sí, pues te mencionaba, el tipo de vacuna que tenemos es totalmente segura. Uh-huh. Invitar sobre todo hoy, en estos momentos, a las mujeres embarazadas, que es donde hay algunos mitos todavía de la aplicación de la vacuna, si me la aplico, si no me la aplico, si le hace daño a mi bebé o no. Totalmente segura para el binomio, para, uh-huh, la mamá, para el pequeño. ¿Para el bebé? Sin ningún problema se pueden aplicar, al contrario.
Por favor,
yo creo que lo más grave que tenemos de pronto ahorita son las muertes maternas secundarias al virus de influenza. O sea, creo que sí es de las principales complicaciones, a los que se ven más afectados con las complicaciones de influenza son las mujeres embarazadas. Uh-huh. Desafortunadamente, en años anteriores a nivel nacional se han presentado muchos casos de muerte materna por influenza, por complicación de influenza. Al final son embarazos que no llegan a término, que se tienen que interrumpir, donde ya se ve afectado al bebé y al final la mamá. O en algunas ocasiones que están a término, a lo mejor nace el bebé, nace sano, pero la mamá complicada y pues nunca conoce a su bebé. O sea, sí hubo casos a nivel nacional bastante dramáticos el año pasado en parte de embarazadas. Por eso yo invito e insisto tanto en las mujeres embarazadas, en que le tengan confianza a la vacuna, en que acudan a su unidad a solicitar la vacuna de influenza. Te contamos ahorita, nuestros 13 centros de salud tenemos abasto de vacuna de influenza para todo, uh-huh, este tipo de población.
Es que eso es muy, muy importante. Si usted quiere conocer a su bebé y está embarazada, pues por favor aplíquese la vacuna de la influenza, aunque suene muy dramático. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos con el último segmento de Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Tall buildings shake. voices that skip, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you want.
Bueno, regresamos a nuestro último segmento de Consulta al Aire y, doctor, ahora sí que vamos a dar las herramientas con las cuales nos vamos a cuidar, porque, curiosamente, me decía el doctor fuera del aire, que somos tan privilegiados en Lagos de Moreno, somos el ombligo casi casi de México, por decirlo de alguna forma, porque pasa mucha gente por aquí, por lo mismo somos privilegiados en que nos puede dar de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar?
Principalmente para hablando de este tema de influenza, digo, son medidas bien generales. Y te podría decir bien sencillas, pero yo creo que son las más complicadas.
Que nos enseñan desde que estamos chiquitos en la casa.
Sí, sobre todo, y la insistencia mucho del lavado de manos, que es la principal, yo creo que es el eje. Es complicado, claro que es complicado, porque pues, andas por
comer,
la calle.
Sí.
Te recomiendan antes de comer, después de ir al baño y demás. Pero pues el hecho de que andes en la calle, pues es complicado de pronto lavarte las manos, el camión y demás. Pero pues sí los invitamos a reforzar esta parte, digo, donde si están en la calle, cuando lleguen a un lugar público donde tenga algún baño o algo, alguna posibilidad donde puedas lavar las manos, hay que estarlo haciendo de manera constante, sobre todo en esta época del año.
Aunque esté frío el agua, aguántese.
No importa, sí, así que aunque esté frío el agua o tener la costumbre de cargar, ya venden en cualquier centro comercial tu gel antibacterial o tus toallitas o tus toallitas antibacteriales, que pues, sí, no hay pues pretexto de pronto para no poder realizar esa actividad.
Aplicamos por el gel para que la toallita no haga tanta basura.
También. Podemos, en esa parte podemos entrar con
podemos
con
ayudar.
Lo del gel. Igual su casa, tener siempre su casa bien aseada, todos los espacios bien iluminados, con buena entrada y salida de aire.
De aire, sol.
Lavar
cortinas, por favor.
Que es bien importante, los colchones, todo este tipo de cosas, hay que empezar en casa. Siempre le digo a mis pacientes que empiezan por casa y ya después replicarlo a los
trabajo.
Lugares públicos, en las universidades, primarias, escuelas, en todo el sector educativo. Igual pedir ahí a las autoridades de pronto tener los espacios bien limpios, bien ventilados. En algunas instituciones se han creado filtros cuando inicia la época de frío, donde tienes el dispensador de gel, o raras en algunas, porque afortunadamente no tenemos algo ahorita grave y demás, pero ya en algunas tiene algún médico que está como filtro de pronto en la entrada, para ver si hay algún dato de sospecha o algo, para mandarlo a primer nivel.
Yo recuerdo que en el 2001, tenía yo apenas un año de estar aquí en Lagos de Moreno, que empezó con esta influenza, y pues se cerró el centro universitario, las personas que entrábamos porque nos tocaba venir a hacer nuestras guardias, teníamos esa conciencia de, yo le digo el virus odioso, porque no te deja interactuar en cuanto al tacto con la persona, pero pues cero de saludarte de manos, ya nos tocaba volvernos casi casi japoneses, inclinarnos, cubreboca siempre, o estornudar si no tenías cubreboca en la parte interna del brazo. De alguna manera nos reeducaron, digámoslo así, en ese momento, y funcionó. Digo, sí, algunos sí se nos quedaron esas estrategias, pero pareciera que con el tiempo nos volvemos a relajar y entonces como que se nos vuelve a olvidar y nos tienen que asustar y decir, ojo, hey, viene otra epidemia de influenza, para que volvamos otra vez. Debería de ser algo constante en nuestra vida.
Sí, ya tendría que ser cotidiano.
Sí. O sea, ¿por qué no será que nos causa tanto trabajo?
Creo que es parte de pronto de cultura. Además, yo le digo a la gente que me visita y demás, ¿tienen algún dato de resfriado, de influenza? O sea, no pasa nada, Diosito no nos va a castigar si no vamos un domingo a misa.
Exacto.
Porque ahí tenemos gente que podemos contagiar. Entonces, claro, Aguántate, te quedas en tu casa, son 3 días ya, el próximo
domingo.
Hay
un canal que pasa la misa por televisión,
sí, claro.
¿Dónde sabes?
Igual el cine, la película te va a durar 3 semanas ahí en cartelera, no pasa nada
no
vas el
a la premier.
A la premier o no vas el jueves, o si no te va a salvar el fin de semana los chavos, que también es un problema, tienen resfriado,
no,
pero llega el sábado y se les quita.
Se cura, ¿no?
Entonces van y también es igual ahí el riesgo.
Si no se les olvida la enfermedad, la emborracha.
Sí, claro.
Y eso es grave. 1,800 pesos por persona la vacuna. Y han aplicado
11,700 dosis aproximadamente.
¿Esperan cuántas más aplicar?
Nuestra meta es de 24,600 dosis de aquí al mes de marzo.
De aquí al mes de marzo. Eso cubre aproximadamente al 25% de la población.
Aproximadamente.
¿Qué pasaría si se nos viene una epidemia con ese 75%.
Empezamos a, digo, ahí ahorita afortunadamente tenemos vacuna, uh-huh. Y se amplía, digo, al final estamos ahorita muy enfocados a los grupos blanco uh-huh. que te comentaba hace un momento, pero digo, si va alguien de la población abierta, se le con gusto le aplicamos uh-huh. la vacuna y demás.
O sea, no hay periodo de aquí, de octubre a diciembre, periodo grupos blanco, y de enero en adelante los que no son blancos.
Así es.
Todo mundo
para la vacuna ahorita.
Muy bien, yo considero que esto es información, no quisiera decir información que cura, pero sí información que puede prevenir y que es importante. Recordemos cosas específicas. No hay que automedicarse. Los antibióticos no sirven para la influenza. La vacuna de la influenza que está aplicándose en este momento en el municipio es de las más seguras, es de las que tiene un año de cobertura. O sea, durante un año usted va a disminuir los efectos de la influenza si le llega a contraer influenza. No quiere decir que no se vaya a enfermar, entiéndalo muy bien. Es que a usted esos efectos duros, gruesos, que lo pueden llevar hasta la muerte, no se le van a presentar si tiene esa vacuna. Eso es algo que queremos que entiendan.
Y no, y aparte, ahorita comentabas, de este tipo de vacuna no hay en el sector privado que te cubra tipo A, tipo B y los serotipos H1N1 y H3N2, no hay en el sector privado. Solamente en el sector público es donde ahorita estamos aplicando esta vacuna que te está previniendo todos este tipo de...
Si el sector público te regala una vacuna que vale 1,800, el sector privado no la tiene, yo quisiera saber cuánto cobrará un sector privado por venderte una vacuna contra influenza.
Así es.
Como fue en la época del dengue, ¿no? Que escaseó la vacuna y ibas a una parte privada y te sacaban las perlas de la...
No, en dengue ahorita la vacuna de dengue debe de andar sobre 4,500 pesos aproximadamente.
Uh-huh. Pues... usted decide, ¿no? Digo, yo también lo dejo al libre albedrío, porque al final de cuentas, pues cada uno es dueño y amo de lo que hace con su cuerpo. Pero yo sí insisto en que nosotros deberíamos de ser un poco más sociedad activa, no tan criticona siempre, pero deberíamos de ser una sociedad más activa y proactiva en bien propio. Si usted está sano, créame, el entorno que lo rodea en su casa va a estar sano. Si todos los integrantes de su familia se encuentran sanos, el entorno hacia donde ellos vayan va a estar sano. Esto es replicar. Y si nosotros no nos cuidamos una gripa, no nos cuidamos una influenza, no nos cuidamos un dengue y empezamos a diseminar bichos por diestra y siniestra, pues déjenme decirles que nos vamos a convertir vamos a pasar de un pueblo mágico a un pueblo enfermo y sucio, ¿no? Entonces, yo creo que no se vale. Doctor José Manuel, ¿algo más que le quiere decir a la audiencia?
Agradecerte la oportunidad de poder platicar con el auditorio, recordarles que tenemos 13 centros de salud donde estamos aplicando la vacuna, de en la cabecera municipal, principalmente el Centro de Salud Delgadillo Araujo, uh-huh. Con horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, uh-huh. El Centro de Salud de Nueva Santa María de 8 de la mañana a 4 de la tarde, Centro de Salud de La Laguna y el Centro de Salud Rodolfo Morán, igual con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y dentro de los diferentes delegaciones donde tienen su centro de salud, estaremos aplicando la vacuna durante estos días. Uh-huh. Tendremos servicio médico durante el periodo vacacional garantizado uh-huh. en las unidades médicas donde existe médico pasante, y en cabecera municipal, en el Centro de Salud Delgadillo Araujo, se trabajarán
24, 25, 30, 31.
De igual manera, uh-huh. todos estos días.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a invitarlo a sucesivas programas, porque definitivamente usted tiene información muy importante que brindarle a la comunidad. Agradecemos su participación. Bienvenido al gracias. Equipo de Consulta al Aire. Y bueno, no me resta más que despedirme de ustedes. Gracias, Arturo, por estar en los controles. Gracias a Gabrielito por estar con la música. Nuestra chiquilla medio enferma que está el día de hoy recibiendo las llamadas, pero bueno, agradecemos el favor de su atención, esperamos que nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día en el 104.7 del FM. Muy buenas tardes. Don't cry. You can rely on me, honey. You can come back anytime.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.